At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
El mensaje del día de hoy, hermanos, se llama Vencer al Diablo.
Gloria a Dios.
El mensaje del día de hoy se llama Vencer al Diablo. La cita la tenemos en el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a empezar, hermanos.
Okay.
Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice, oh almas adúlteras. Ya mucho se ha hablado, hermanos, sobre este pasaje. Muchas veces se ha explicado. Y mire cómo el Señor lo resume tan prácticamente y dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de aquí, hermanos, vamos a empezar este mensaje, de esta parte. Yo no voy a explicar a profundidad este pasaje que acabamos de leer, hermanos, porque ya mucho se ha explicado. Pero sí voy a dejar en claro para quién es este mensaje. No es para todos, hermanos. No es para todos. Es para el que sí es amigo de Dios y es enemigo del mundo. Para ese hermano, para esa hermana, para ese siervo, para esa sierva, para ese hijo de Dios o para esa hija de Dios, para esa persona, hermanos, que se ha constituido, aleluya, no enemigo de Dios, sino enemigo del mundo. Para ese es este mensaje. Para todo aquel que quiera vencer al diablo. Miren, hermanos, el Señor no se equivoca en su palabra. Nos dice aquí en el versículo 4, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nosotros como hijos de Dios no podemos ser amigos, fíjense muy bien lo que voy a decir, de lo que está en el mundo, lo que es del mundo. No podemos decir, hermanos, que yo tengo un amigo, que yo lo abrazo. ¿Saben lo que significa la palabra amigo? Vamos a empezar por ahí, para que quede bien claro, hermanos. ¿Alguien me puede decir que es un amigo? Yo les voy a decir a qué se refiere la palabra amigo aquí en la Escritura, hermanos. Porque a veces tenemos conceptos errados, conceptos que están equivocados, porque hemos visto muchas mentiras del enemigo y del diablo, porque estamos en el mundo, hermanos, y eso es normal, aquí estamos. Pero acuérdense que no somos de aquí. Para decir que nosotros somos amigos de alguien, tenemos que decir, mis hermanos y mis hermanas, que somos partidarios de ese alguien. Quiere decir esto, hermanos, que si alguien está, un decir, golpeando, si un señor está golpeando a su mujer, yo digo, ah, mira, ese es mi amigo. Yo estaría diciendo, ah, bueno, yo apoyo a ese hombre que golpea a su mujer. Otra cosa, hermanos, otro ejemplo sería, ah, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un amigo que mata gente. Entonces estaría diciendo que usted apoya a ese que mata gente inocente. Si usted dice, yo tengo un amigo que es homosexual, pero es mi amigo. Fíjense, un amigo que es homosexual, pero es mi amigo, quiere decir, ah, bueno, yo apoyo la homosexualidad. Y la homosexualidad, hermanos, es pecado. La escritura dice en el libro de Apocalipsis que ningún amanerado, quiere decir ningún homosexual, va a entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos ser partidarios de ese tipo de personas, de ese tipo de corrientes del enemigo. No es la persona, hermano, es lo que está dentro de la persona. Y no es el mundo, sino que son los espíritus que están en el mundo. Nosotros no podemos ser amigos de los espíritus de las tinieblas que se encuentran en el mundo entero. Pero no lo podemos obligar, hermanos, a nadie. Si alguien lo quiere ser, adelante, ¿verdad? Está en su libre voluntad de hacerlo. Pero sépase que hay leyes espirituales que se cumplen, hermanos. Y aquí dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted o yo o cualquier ser humano no obedece la voz de Dios, en automático dice que está siendo amigo del mundo. Y es enemigo de Dios. Miren, hermanos, que yo aquí he aconsejado y también he enseñado un poco acerca de por qué no debemos de tener redes sociales. Yo inclusive hace un tiempo todavía tenía YouTube ahí en mi teléfono. Ya lo borré también, ya lo quité. Ni YouTube tengo. Porque se mueven muchos espíritus de las tinieblas en todas las redes sociales. No hay ninguna, hermanos. No hay ninguna red social que no tenga espíritus de las tinieblas ahí. Por el motivo que sea, hermanos. Por el motivo que sea. No, mi propósito no es discutir si son buenas, si son malas, o por qué si las usa o por qué no las usa, no. Yo solamente les expongo la verdad. Y es que si usted la tiene ahí, probablemente está siendo partidario, está siendo amigo del mundo. Y se está constituyendo enemigo de Dios. Los principales espíritus de las tinieblas que se mueven ahí son de cautividad. Cautividad de la mente. Principalmente. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿O pensáis que la escritura dice en vano? ¿Será que no le creemos a la palabra de Dios? Y por eso seguimos teniendo Facebook. Bueno, ya no se llama Twitter, ahora se llama X. Twitter, X, TikTok, YouTube y no sé qué otra red social más haya salido por ahí. ¿Le creemos más a eso que al Señor? En la tecnología, hermanos, se mueven muchos espíritus de las tinieblas. Y ahora yo he notado que ciertas compañías se cambian sus giros para sobrevivir. Hasta entre ellos mismos se están comiendo. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quiere decir, hermanos, que no puede haber otro espíritu dentro de nosotros. Si hay otro espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. De ninguna manera. De ninguna manera. No es posible. Porque aquí dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Celosamente quiere decir que no quiere que nadie más esté ahí. A eso se refiere celosamente. Ahora, hermanos, con estas partes que acabamos de leer, hermanos, y lo anterior no lo quiero explicar a profundidad porque es mucho tiempo, hermanos, que vamos a invertir y ya se nos ha explicado mucho. Solamente quería dejar en claro para quién es este mensaje: vencer al diablo. Usted, hermanos, tiene que creer verdaderamente en la palabra de Dios. Tiene que creer verdaderamente en quién es el Señor Jesucristo. Así como se explica en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 14, creo que es aproximadamente, de cómo también nosotros somos hechos hijos de Dios. Tienes que creerlo de verdad. ¿Y de qué manera podemos decir que hemos creído, hermanos? Si hemos puesto por obra. No se trata nada más de decir con nuestra boca. No se trata nada más de eso. Se ha enseñado mal la palabra de Dios, hermanos. En la radio, en la televisión, en las redes sociales. Que si lo declaras con tu boca, así es. Muchas maldiciones, sí, hermano. Pero la bendición del Señor, hermanos, viene como pago. Viene como pago por haber puesto en obra la palabra de Dios. No podemos decir que, el Señor te bendice. Como dicen por ahí, el Señor te bendice. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si la persona a la que le estamos diciendo eso realmente está poniendo por obra la palabra de Dios?
Aleluya.
Es que el Señor te bendiga si pones en obra la palabra de Dios, ¿verdad? Son condicionales, hermanos, que están aquí en la Escritura. Hay gente muy inteligente, hermanos, alrededor del mundo, que ha vivido, inclusive, que ya ha muerto, ¿verdad? Y no se compara con la inteligencia que está aquí en la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Lo que el Señor dice, eso es, por donde le busque, hermano.
Aleluya.
Dice, ¿cómo? No quiero decir cómo vencer al diablo, hermanos, porque no se trata de enseñarles a cómo vencer, sino mostrarles cómo el diablo es vencido, hermanos. Por eso el mensaje se llama vencer al diablo. Quizás nos lleve más de una parte predicar todo este mensaje, hermanos. Y no, realmente no es que tengamos que llevar mucha prisa y tampoco se mortifique. Yo no pienso abusar del tiempo. Si el Señor lo permite y es de parte del Señor, este mensaje se va a compartir completamente. Esto, hermanos, es prácticamente solamente la introducción. Pero la introducción es algo larga, hermanos. Así que vamos a empezar.
Aleluya.
¿Quedó claro para quién es este mensaje?
Amén.
Gloria a Dios por eso. Dice, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted ha sentido, mi hermano y mi hermana, que el diablo o algún espíritu de las tinieblas lo está rodeando? ¿Lo está persiguiendo? ¿No? Yo sí, hermanos. Yo he sentido la presencia, hermanos, de espíritu de las tinieblas que tratan de perturbar la paz que tengo. Inclusive, cuando yo era muy joven también, mis hermanos y mis hermanas, cuando yo era como un niño, yo a veces miraba manifestaciones de espíritu de las tinieblas y no yo solo, hermanos. Con lo que era... Yo cuando era niño vivía 5 años aproximadamente, vivíamos en una casa grande con mis abuelos, lo que era mi hermana y una de mis primas. Y nosotros llegamos a ver cosas, hermanos, ahí, los tres. Tanto ahí en la casa como en el cielo, en los alrededores, hermanos. Ahí andaban los espíritus de las tinieblas, tratando de engañarnos, hermanos. Fíjense. Tratando de engañarnos desde niños, desde chiquitos, se nos estaban sembrando semillas de mentira en nuestras mentes. Gloria a Dios, hermanos, por los que no aceptamos la mentira del enemigo. Dice aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted qué entiende por este pasaje, hermano? ¿Qué siente cuando lo lee? Si usted no siente nada, hermano, déjeme decirle que usted está en peligro. Porque este pasaje es una ley espiritual que se cumple. Ley espiritual que se cumple. Y si usted no siente nada, hermanos, quiere decir que usted no cree en la palabra de Dios. Y estaría en la parte de los seres humanos que están en el versículo 5 que dice: ¿O pensáis que la escritura dice en vano? ¿Usted cree que el versículo 7 está escrito aquí en vano? No, de ninguna manera, hermanos. Es una ley espiritual que se cumple. Sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una introducción, hermanos. Este mensaje es una introducción para combatir con el enemigo y vencerle. Para combatir con el mismo diablo, el enemigo de nuestras almas, y vencerle. Esto es nada más la introducción, hermanos. El principio. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué entienden por esto, hermano?
Yo digo que es someteos, es que dice que le obedezcamos al Señor.
¿Algo así, hermanos?
Obediencia.
Así es, hace referencia a la obediencia.
Y cuando, como ahorita están platicando ustedes de los ataques del enemigo, el enemigo viene y avienta sus datos en nuestra mente. Y ahí es donde uno debe de resistir.
Así es.
Resistirlo cuantas veces venga, porque el enemigo es más persistente que muchas veces nosotros.
El enemigo, el diablo,
sí.
Está loco, hermanos.
Persiste hasta que...
El diablo está loco. Gracias, hermana, por su participación. Y es cierto, persiste. Pero el enemigo está loco. Le voy a decir, ¿por qué? Porque él tentó al mismísimo Señor Jesucristo, a Dios mismo, hermanos. Eso está en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, en el capítulo 4. Y dice que cuando el Espíritu, fíjense, el Espíritu Santo le llevó al Señor Jesucristo al desierto. ¿Qué es el desierto, hermanos? ¿Se acuerdan cuando vimos el calzado, el apresto del Evangelio de la Paz? La armadura de Dios. ¿Qué es el desierto? La tierra inmunda. A eso hace referencia. Y fue para ser tentado. Y el diablo lo tentó. Pero eso, hermanos, no se lo voy a explicar porque es parte más adelante del mensaje. Gracias, hermana, por su participación. Y si hace referencia a la obediencia al Señor, hermanos. Vamos a ir al libro de Proverbios. Para entender un poco más acerca del sometimiento. Proverbios capítulo 3. No pierda esta cita, hermanos, porque vamos a regresar. No pierda esta cita de Santiago. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios. Proverbios 3:32 hasta el 35 vamos a leer, dice: Porque el Señor abomina al perverso, dice, mas su comunión íntima, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignomía. Pero fíjese lo que dice el 32, dice, Porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendecirá la morada de los justos. Y eso, hermanos, eso es lo que está citando el libro de Santiago. En el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que la maldición, el diablo, ¿dónde va a estar? En la casa del impío, de los malos. No pierda el libro de Santiago, hermano, porque vamos a estar regresando ahí. Mas su comunión íntima, dice el que el 32, es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, como dice aquí el libro de Santiago, citando Proverbios 3, 32 al 35, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes, hermanos? ¿Quiénes son los justos? Los que practican la justicia, hermanos. Como un panadero. ¿Qué hace el panadero? Pan. O hace llantas. O hace block. No, ¿verdad? Es como el tortillero. ¿Qué hace el tortillero? O tortillera. Tortillas. ¿Verdad? O compone carros. No, hermanos. ¿Qué es lo que hacen los justos? Justicia. Así es, hermana, gracias. Los justos, hermanos, practican la justicia. ¿Y qué es la justicia, hermanos? Es lo que el Señor ha establecido como bueno, como lo que tenemos que hacer. Y también es lo que el Señor ha prohibido, lo malo, lo que no debemos de hacer. Eso es la justicia, hermanos. Cuando decimos, es que es un hombre o una mujer justo, refiriéndonos a la palabra de Dios, estamos diciendo que ese hombre, esa mujer de Dios, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo que quiere el Señor y lo que el Señor no quiere. Dice la Escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento acerca de los fariseos, que ellos se justificaban a sí mismos. ¿Saben lo que hacían los fariseos, hermanos? Agarraban la Escritura y decían, no. Yo no tengo la culpa por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Y yo me justifico, yo no tengo la culpa y yo aquí estoy libre de todo pecado y a mí no me echen la culpa. Es lo que hacían los fariseos, hermanos, en el tiempo antiguo. Se justificaban a sí mismos. Pero el Señor no quiere que hagamos nosotros eso, hermanos. Que nos estemos justificando cada rato. Hay cristianos que lo hacen. Se justifican a sí mismos. Y el Señor no quiere eso, hermano. En cambio, el Señor quiere que usted y yo practiquemos la justicia para que seamos acreedores a las bendiciones que están ahí en Proverbios 3, 32 al 35, hermanos. Como justos, como humildes.
Aleluya.
Dice que a los humildes dará gracia, hermanos. Y hay gente que dice, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Escuchen, hermanos, y en la televisión sale, y en las novelas sale. Yo cuando escucho, muchas veces he escuchado, hermanos, es que no, hombre, él tiene un carácter muy duro, muy fuerte. No es cierto, hermanos, está mal, está equivocado, es todo lo contrario, un carácter débil. ¿Qué de fuerte puede tener una persona intemperante, incontinente, que no se puede contener lo que dice? Es todo lo contrario, hermanos. No es fuerte, es débil. Y aquí dice el Señor, fíjense, y a los humildes dará gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Es el favor inmerecido de Dios. El favor de Dios, hermano. ¿No quiere eso usted para su vida? Yo sí. Imagínense que se encuentre en un apuro y le dice al Señor: Señor, socórreme, ayúdame. Y el Señor diga: aquí estoy. Y envía su ayuda de una forma o de otra. A eso se refiere el favor de Dios, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque yo he sido acreedor a eso, hermano. Yo a veces me quedo pensando, ¿por qué será que a veces, cuando pareciera que ya no se puede, el Señor manda algo, hermanos, sin que nosotros lo sepamos? Manda comida, manda sustento. A veces yo creía que era muy inteligente, hermanos, hace unos años. Ahora ya entiendo que no es así, hermanos, porque no depende de mi inteligencia, ni de mi fuerza, ni de mi sabiduría, sino que todo depende del Señor. Porque su palabra así lo dice, hermanos, que no es de los fuertes la guerra, ni de los ligeros la carrera, hermanos. No es así, hermanos. Es mejor ser humilde para obtener el favor de Dios. Ahora imagínense, hermano. Fíjense cómo la palabra de Dios se complementa a sí misma. Ahora imagínense que usted se encuentra en un apuro espiritual, que el enemigo está atacándole de alguna forma o de otra en su mente, que hasta a veces le duele la cabeza de tanto estar pensando algo, porque está el enemigo ahí dándole y dándole. Como decía la hermana Tere, que envía los dardos. Y no nomás es a la cabeza, hermanos. Es a la cabeza, al corazón, a nuestras extremidades, a cualquier parte de nuestro cuerpo, hermano. Y usted le pida socorro al Señor Jesucristo. Y el Señor venga. Pero venga por causa de qué. De la humildad, hermano, también. De la humildad, de reconocer que Él es Dios y que Él tiene razón. Vamos a continuar, hermanos, ahora sobre la justicia. Porque ese es el camino, hermanos, del sometimiento al Señor. ¿Cómo nos vamos a someter al Señor, hermanos, si no lo conocemos, no sabemos qué es? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15. No pierdas Santiago, recuerde. Éxodo, capítulo 15, versículo número 23. Éxodo, capítulo 15, versículo número 23. Éxodo 15, 23. ¿Estamos ahí? Uh-huh. Ah, perdón, me equivoqué. 15, 23. Dice: y llegaron a Mara. Es el pueblo de Dios, hermano. Cuando habían salido y estaban huyendo del pueblo de Egipto, dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Dice, por eso le pusieron el nombre de Mara. Amargo, ¿verdad? Dice aquí mi escritura, esto es amargura, eso se refiere a Mara. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Le estaban reclamando, hermanos. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, fíjense. Y allí los probó. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, fíjense. Si oyes la voz de Dios es una, pero otra es, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, dice, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador.
Gloria a Dios.
Dice, mire lo que dice el 25, y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice, ahí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó, hermanos. El Señor, hermanos, le voy a explicar primero el versículo 25, porque mire, el Señor es un caballero, hermanos. El Señor Dios Todopoderoso es un Dios muy bondadoso, muy bueno.
Amén.
El Señor no le va a decir así, a ver tú, Fernando, haz lo que yo quiero que hagas. A ver tú, Tere, ve y haz como yo quiero. El Señor le va a mostrar primero, hermano. Dice el versículo 25, en la segunda parte. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. Primero el Señor, hermano, le va a mostrar sus mandamientos. Éxodo capítulo 15, versículo 25, en la segunda parte dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. Dice, y allí los probó. Primero el Señor, hermanos, a todos nosotros, nos va a mostrar lo que el Señor quiere que hagamos. Primero el Señor le va a mostrar al hermano Fernando, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que yo quiero que hagas. Quiero que obedezcas mis mandamientos, en especial este mandamiento tal, porque en este me estás fallando primero. No quiero decir que todos los demás están bien, ni que todos los demás están mal. En específico este. Y así empieza a trabajar el Señor con nosotros, hermanos. Si el Señor le dice a la hermana Tere, quiero que tú obedezcas mi palabra, en específico, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo lo demás también, hermanos. Y todo lo demás también. ¿Qué es lo que haríamos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que haría usted? Yo le recomiendo, hermanos, que cuando el Señor le muestre a usted sus mandamientos y usted se dé cuenta, hermano, que el Señor le está hablando y le está diciendo, ¿sabes qué? Aquí me estoy equivocando. Esto es lo que yo no estoy haciendo. Yo le recomiendo, hermano, que ponga por obra ese mandamiento. Si el Señor le dice, hermana Alma, usted tiene que dejar de hacer esto. Si el Señor le dice así, entonces déjelo de hacer. Y si a nuestra hermanita Ariana le dice, tú tienes que hacer esto, este mandamiento, entonces ponlo por obra, tienes que hacerlo. ¿Por qué, hermano? Dice el 26. Entonces para todos, hermano, también para mí. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y no está hablando aquí el Señor, hermano, solamente acerca de las plagas que fueron enviadas a Egipto, porque esas plagas, hermanos, ahora para nosotros son símbolo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento para nosotros es símbolo, hermanos. Entonces, no está hablando solamente acerca de enfermedades físicas, hermano. Todo tipo de castigo, mi hermano y mi hermana. Ay, disculpen, pero...
Aleluya.
Gloria a Dios. Pero tengo un problema con mi garganta, ¿verdad? Adelante.
Lo que está hablando de la palabra ahorita, de lo que pasó antes, que dice que son símbolos, se puede decir también que son ejemplos también.
Así es, hermano, sí. También. A eso se refiere lo que dice la misma palabra de Dios. De sí misma, que son símbolo y ejemplo para nosotros. Todo lo que le aconteció al pueblo de Dios en el tiempo antiguo, hermanos, debe ser de ejemplo para nosotros. Y si hicieron algo malo, no hacerlo. Y si hicieron algo bien, hacerlo. ¿Qué es algo malo que habrán hecho el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, hermanos?
Algo malo.
Algo malo, dice la palabra de Dios, que eran rebeldes.
Sí.
Entonces nosotros, hermanos, rebeldes. Si eso es ejemplo para nosotros, nosotros no debemos ser rebeldes. Porque dice en muchas partes el Señor, pueblo rebelde. Sí. Pueblo rebelde, pecador.
Habla mucho más
rebelde. Pero ¿qué fue lo bueno del pueblo de Dios, hermano? Y eso está en su sangre de ellos, hermano. Que ellos le creyeron al Señor. Y ellos se arrepintieron, hermano. Cuando el Señor les hablaba, ellos entraban en ayunos, buscando el favor de Dios.
Eran
prontos, se daban cuenta. Se volvían. Volvían a equivocarse, hermano. Y volvían a acercarse al Señor. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel entró en ayuno con sus amigos. En el libro de Esther también. Cuando iban a ser exterminados, hermanos, entraron en ayuno también. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Se acuerdan? La justicia, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? Porque vamos a cambiar de tema.
Lo que Dios ha establecido como bueno.
Como bueno y como malo. Muy bien. La hermana Teres se lleva muchas palomitas últimamente. Eso es bueno, ¿verdad? Para ella. Lucas capítulo 2. Estamos viendo cómo vencer al diablo y vimos que tenemos que someternos a Dios. Y para someternos a Dios, hermanos, es importante conocer la justicia de Dios. Es importante conocer la justicia de Dios. Yo sé, hermanos, que a lo mejor me he caracterizado por predicar así fuerte, ¿verdad? A lo mejor. Pero ahorita no puedo hablar fuerte, hermanos. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Más fuerte que mi voz. Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver ahora. Ya vimos lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Como nos comentó la hermana Tere. Ahora, ¿cómo someterse a Dios? O cómo. Vamos a ver un ejemplo, mejor dicho, de cómo someterse a Dios. ¿Quién creen ustedes, hermanos, que nos puede dar el mejor ejemplo? Cuando usted tenga duda a quién voltear a ver, no es que me vayan a voltear a ver a mí, hermanos. Vamos a ver al Señor Jesucristo siempre. Cuando tenga dudas, ¿qué hago en esta situación? Bueno, pregúntese, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesucristo en mi lugar? Lucas, capítulo 2, versículo número 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Quiere decir, José y María, los padres físicos en la tierra del Señor Jesucristo. Y está hablando acerca del Señor aquí, 42, cuando dice: y cuando tuvo 12 años, el Señor se refiere, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Dice, fíjese, dice la escritura que él se quedó ahí, pero no supieron José y María. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, quiere decir que José y María pensaban que él estaba entre sus conocidos que iban de viaje. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, fíjense, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice el versículo 47: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, fíjense, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre. La mamá fue primero, ¿verdad? Dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Imagínense que su hijo le diga eso. ¿Por qué me buscas? ¿No confías en Dios? ¿No tienes fe? Le estaba diciendo, hermano, a sus propios papás. Y los estaba regañando con estas palabras, aunque eran sus padres. Dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les estaba diciendo, hermanos, que no conocen las profecías, no han leído la palabra del Señor Dios Todopoderoso. No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero fíjense lo que decía: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y a lo mejor, hermanos, hasta la fecha no las han entendido. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. A esta palabra, hermano, de sujetarse, es la misma palabra de someterse. Cuando dice: y descendió con ellos, quiere decir que el Señor, o el niño Jesús, como aquí está escrito, descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y esa es la forma, mis hermanos y mis hermanas, en la que nosotros debemos de someternos al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo nos debemos someter? Como un niño se sujeta a sus padres, hermanos. O como se debería sujetar, ¿verdad? Porque en estos tiempos ya muchas cosas han cambiado. Esa es la forma, mis hermanos y mis hermanas, en la que usted y yo debemos de someternos al Señor. Pero al Señor muchos no lo podemos ver, hermanos, en una forma física. Por eso explicamos lo de la justicia. Dice el Señor, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 32 al 35, donde leímos. En el libro de Éxodo, que si oímos la voz de Dios y si hacemos lo recto, dice. Esa palabra recto hace referencia a la justicia de Dios. Si hacemos lo recto, lo que es bueno. Si nosotros vemos que alguien se cae, no vaya a decir usted: no, pues yo no lo tiré. Va a tener que ir y levantarlo, ¿verdad? Ir a ayudarle al que se cayó. No, pues que me cae mal. Tiene que ir y ayudarle, hermano, porque eso es lo bueno, eso es lo recto. Y lo que el Señor quiere. Pero para eso tenemos que conocerle, hermanos, que es lo que el Señor ha establecido como bueno y recto, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer. Cuando decimos que estamos sometidos, hermanos, a una persona, o que estamos sujetos, así como estaba sujeto el niño Jesús a sus padres, quiere decir que estamos en una posición, nosotros nos establecemos en una posición jerárquica inferior a alguien que nos da órdenes, así como si fuera nuestro jefe. Pero, hermanos, no me refiero a un jefe como de trabajo. Esto es más que un jefe, hermano, porque es nuestro padre el que nos está dando las órdenes. Estamos siendo como unos soldados, por así, algo parecido a eso, hermano. Pero no es un soldado, es más que un soldado. Porque un soldado, hermano, puede decidir o no obedecer a su jefe inmediato, ¿verdad? A su capitán, coronel. Pero nosotros, como hijos de Dios, hermanos, debemos de obedecerle al Señor hasta la muerte. El Señor dijo esto, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. en el libro de Juan, capítulo 15, casi al final, y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínense, hermano, el Señor puso su vida por nosotros. Y hay muchos de nosotros, hermano, muchos de que decimos que somos cristianos, hijos de Dios, que todavía se constituyen enemigos de Dios. Dicen que son amigos, pero se constituyen. Quiere decir, hermano, que no es lo mismo decirlo que escribirlo. Se está constituyendo, se está escribiendo en un medio legal de que es enemigo de Dios. ¿Por qué? Se está haciendo amigo del mundo, o de los del mundo. Y Él dice que Él pone su vida por nosotros, mis hermanos y mis hermanas. ¿Quedó claro cómo debemos de someternos al Señor? Someteos pues a Dios. ¿Les puedo preguntar? Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora el siguiente punto, hermanos. ¿Cómo resistir al diablo? Ustedes me dijeron que ya tienen bien claro cómo someterse a Dios, ¿verdad? ¿O tienen dudas? Si tienen dudas, hermanos, mejor díganlo. Porque este asunto, hermanos, puede ser de vida o muerte espiritual para usted y también para mí, hermano. El Señor a mí ya me lo mostró. Ya me mostró el asunto. Esto no es un asunto sacado de la manga, hermano. Es para que usted viva cómo someterse a Dios. Se tiene que someter a Dios como un hijo se sujeta a su padre. Y como nosotros, o muchos, no podemos verle al Señor de una forma física, lo que tenemos es su palabra. Lo que Él ha establecido como bueno, como malo. Su justicia, hermanos. Justicia, cuando Él dice lo recto, hacer lo recto. Lo que sabemos que es bueno, hermanos. Ahora, el siguiente punto es resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistir al diablo? Es el siguiente punto, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo resistir al diablo? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo número 6. Efesios. ¿Se acordará usted de esa cita? Efesios capítulo 6. Pronto vamos a terminar esta parte del mensaje, hermano, porque no vamos a acabar hoy. Pronto vamos a acabar. Estamos tratando de hacerlo no mayor a una hora, los mensajes. ¿Cómo resistir al diablo? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos, hermano. Los espíritus de las tinieblas, dice. Versículo número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra firme, hermano, se refiere a estar así, de pie. casi casi así como posición de pelea. Pero estar de pie, estar parado, no estar tirado en el piso o así, de que ay, ya casi no la no. Estar firmes. En lo espiritual, hermano. A eso se refiere. Pero fíjese cómo dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la armadura de Dios? Si estuvieron presentes a todos los mensajes de la armadura. A lo mejor lo vamos a volver a compartir esos mensajes, hermano.
El yelmo de la salvación.
Yelmo de salvación, porque empezamos.
El escudo de la fe.
Escudo de la fe.
El
yelmo, ya lo dijo. Escudo de la fe. El calzado, la apresto del evangelio de la paz. Uh-huh. El cinturón. ¿De qué? ¿De la verdad?
De
la verdad, sí. ¿La coraza de qué?
De
la coraza de justicia. ¿La espada de qué?
Del Espíritu.
Del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Así es, hermano. Aquí lo vamos a ver, no se preocupe, te lo vamos a ver todo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Fíjense. Tenemos que portar toda la armadura de Dios completa. Ahorita la vamos a ver, como está escrito aquí. Pero ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Fíjense, hermanos, esto lo escribió el apóstol Pablo. Y lo que estamos estudiando lo escribió Santiago, hermanos. Ellos lo escribieron. Pero ¿quién cree, hermanos, que es el que le está hablando a usted? El Señor Dios Todopoderoso, a través de ellos que escribieron aquí esto. Por eso la palabra de Dios se complementa, hermanos. Tenemos que someternos al Señor. Usted no puede pelear contra el diablo, hermano, contra el enemigo. No puede pelear contra el diablo si antes no se ha sometido al Señor. No se puede. ¿Sabe lo que va a hacer el diablo con usted? Lo va a agarrar como una bolita de estambre, hermanos, nomás para acá y para acá, para acá y para acá. Lo va a andar así jugando, el gatito, como un gatito. Como cuando el gato no se quiere comer al ratón, nomás lo anda ahí jugando, lo anda ahí clavando de las uñas, y el ratón no puede ni correr. Inclusive cuando está muerto, todavía le sigue jugando con el ratón y el gato, hermano. Así lo va a traer el diablo. Si trata de pelear contra él y no se ha sometido al Señor. Y ahí es donde muchos se equivocan, hermanos. Ahí es donde muchos se equivocan. Quieren ir a evangelizar, hermanos. Imagínense muchos estando en pecado. No se puede, hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera se puede hacer eso.
Por eso dice la palabra, ¿no? Que un ciego no va a ir a otro ciego.
¿Por qué?
Caerán
los dos en el mismo pozo. Al infierno van a ir. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Este es el enlace, hermano, de usted y yo, cómo podemos resistir al diablo. ¿Sabe lo que se refiere la palabra resistir? La palabra resistir, hermano, yo creo un concepto en base al original griego. Dice, pararse en contra u oponérsele a alguien. En este caso, el enemigo. Imagínense si el enemigo viene y usted sufre el daño. Y ya, pues ya le afectó, ¿verdad?, al enemigo. Pero si el enemigo viene y usted se defiende, hermano. Si usted reprende a los espíritus de las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano, mucho más adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Al enemigo se le ataca con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí, vamos a ver. Habiendo acabado todo, estar firmes, estar de pie, hermano. Dice, estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos, hermanos, es esta parte del cuerpo. La parte de la espalda baja. De allí, hermanos, esta parte de la parte de la espalda baja, ahí radican las fuerzas del ser humano, del hombre y de la mujer. Cuando usted va a empujar algo, aquí hace fuerza, ¿no? En las caderas. Cuando va a cargar algo, aquí hace la fuerza. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiere decir que se pone como una faja. Por eso yo les expliqué que era el cinto de la verdad, un cinturón. Porque el enlace de la palabra de Dios hace referencia al libro de Isaías y le llama cinto o cinturón de la verdad. Ese es el primero. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es como la parte de la armadura que va aquí enfrente, pero también es por atrás. Por enfrente y por atrás. Se conforma de dos partes. Y esa le protege, hermano, principalmente. Le voy a hablar así rápidamente, hermanos, y con esto vamos a terminar. Yo, cuando expliqué esto, cada punto de la armadura de Dios, me tardé casi hasta 2 horas, hermano, en algunas partes. Pero se lo voy a explicar rápidamente. El cinto de la verdad, mis hermanos y mis hermanas, es la forma en la que usted puede protegerse de sus fuerzas. Cuando el enemigo le ataque, que sus fuerzas permanezcan en usted. Muchos le piden fuerzas al Señor. Señor, dame fuerzas. Y el Señor la envía, hermanos. Pero el enemigo se la quita. Le quita las fuerzas que le envía. Porque no está bien puesto el cinturón de la verdad. Cuando usted practica la verdad, mi hermano y mi hermana. Cuando usted practica la verdad, las fuerzas permanecen en usted. No es que esté hecho de verdad, es que tenemos que practicar la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la parte de la armadura que va aquí enfrente, es como si fuera un caparazón, una coraza que nos protege. Pero dice coraza, de lo que nos va a proteger principalmente la coraza de justicia es nuestro corazón de carne, nuestra mente, nuestra carne, coraza de justicia, nos va a proteger, hermano, principalmente de los ataques del enemigo. Fíjense, porque la hermana dijo hace un momento, nos puso un ejemplo del yelmo de salvación, que nos ataca, ese es un tipo de ataque nada más. La coraza de justicia no nos protege de los ataques de la mente, hermano, nos protege de las tentaciones carnales. Cuando usted practica la justicia de Dios, usted muy difícilmente va a caer en las tentaciones de la carne. Y no me estoy refiriendo solamente a los deseos o deleites de la carne. Porque cuando decimos, la carne, muchos dicen las pasiones sexuales, lo que es lo tolerías, lo que son todos tipos de deleites, ¿no, hermano? También a la carne le gusta enojarse. A la carne le gusta pelearse. A la carne le gusta vanagloriarse. Eso lo vimos ahí, hermano. Ahí. Pero hasta ahí vamos a quedar. Porque ya el tiempo se nos está acabando. Y va a haber más tiempo de volver a explicar. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Versículo 15. Calzado los pies con el... con el apresto del Evangelio de la Paz. Es un zapato, hermano. Es un zapato. Pero es un zapato, hermano, bien cerrado. El apresto, que quiere decir apretado. Apretado, hermano, sus pies. ¿Para qué? Para que no se ensucien sus pies, su camino, mientras usted está aquí en el mundo. Para eso es, mi hermano, mi hermana. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos y también por todos nosotros que íbamos a creer en lo que ellos dirían. El Señor Jesucristo oró por nosotros, dijo, Padre, no quiero que los quites del mundo, pero ellos no son del mundo, sino que quería que nos cuidara del mundo. Que nos cuidáramos del mundo. El Señor le limpió los pies a sus discípulos, hermano, y les explicó por qué. Porque ya estamos todos limpios. Lo único que nos ensucia son los pies. Porque estamos en este mundo, mi hermano y mi hermana. Por eso vuelvo a lo mismo. Borre el Facebook, el Twitter o el Edge, ya le cambió nombre, Edge, YouTube, Facebook, lo que sea que tenga red social. Nosotros no somos de este mundo, hermano, pero aquí estamos en el mundo. Y el Señor Jesucristo oró para que nosotros fuéramos protegidos de este mundo. No podemos constituirnos enemigos de Dios, acuérdese. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, versículo 16. El escudo de la fe. Y aquí lo explica el apóstol Pablo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerdan que la hermana T nos dijo de los ataques de la mente, ¿no? Que nos protege el yelmo de salvación? Y es cierto. Hay ataques que van dirigidos a distintas partes del cuerpo. Pero aquí dice, todos. Todos los dardos de fuego del maligno, del diablo. Con el escudo de la fe. Yo les expliqué, hermanos, que hay dos tipos de escudos de la fe en ese tiempo. El primer escudo de la fe es el escudo de la fe de Abraham. ¿Se acuerdan? Es un escudo pequeño, como así, mire, redondo. Que nomás le protegía esta parte del cuerpo. O donde se lo pusiera, ¿no? Un escudo pequeño que se ponía aquí en la mano. A eso se refería el escudo de la fe de Abraham, cuando lo expliqué. Pero el escudo de la fe del Señor Jesucristo, hermanos. La confianza en el Señor Jesucristo es un escudo de ese tamaño, hermano. Tamaño de una puerta. Imagínense que tú estás cargando un escudo así. ¿Cuándo le va a caer un dardo, hermano? Le va a proteger totalmente. Y más si está ungido con el Espíritu Santo. Dice, y tomad el yelmo de salvación. Dice, y la espada del Espíritu. Pero bueno, el yelmo de salvación, hermano. ¿De qué está hecho el yelmo de salvación? De salvación, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el enemigo le va a venir a atacar en su mente a usted. Es decir, es un ataque en la mente, hermano. Disculpe. Este es un ataque de la mente. Le va a venir a decir a usted que usted no es un hijo de Dios. Le va a sembrar dudas en su mente. Y le va a decir, no, tú no eres cristiano. Tú no eres hijo de Dios. Dios no te escucha. Dios no te oye. Esos ataques del enemigo, mi hermano y mi hermana, van a rebotar. Cuando usted porte el yelmo, que es el casco de salvación. Cuando usted tenga bien claro, hermano, y haya creído lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación, que si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿quién es Él? Que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que pagó por sus pecados, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que le va a dar la vida eterna, que Él es Dios mismo. Cuando usted crea esto, eso y más cosas, hermano, acerca del Señor. Y aparte dice también que cuando usted le reciba, quiere decir como gobernador de su vida.
Amén.
Cuando usted ponga por obra la obediencia a los mandamientos del Señor, que eso quede bien claro en su mente, hermano. Entonces ya usted va a tener su yelmo de salvación. Y no importa lo que el enemigo le diga, no importa si se le empieza a carquejear aquí en la oreja, hermano. Usted sepa que en usted hay poder para reprender a todo espíritu de las tinieblas.
Amén, gloria a Dios.
Todo espíritu de las tinieblas. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está muy claro, hermanos. Es la forma en la cual nosotros vamos a atacar al enemigo. Atacarlo con la palabra de Dios. No le va a decir nada más, vete. Te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Así, hermano. Parte de la escritura que usted recuerda, hermano. La luz en las tinieblas resplandece. y las tinieblas no prevalecen ante la luz. Recuérdense que si decimos que somos cristianos, ya el Señor debe de morar dentro de nosotros. Y entonces el poder está dentro de nosotros. Pero tienes que creerlo de verdad. Dice, y tomad el yelmo de salvación. Versículo 17, tomar el yelmo de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El siguiente punto, mis hermanos y mis hermanas, que vamos a ver, va a ser el de cuando dice el libro de Santiago, someteos pues a Dios, ya lo vimos, resistid al diablo, lo acabamos de ver, hermanos, de una forma así, general. Y el siguiente punto es, huirá de vosotros. Eso lo vamos a ver, hermanos, cuando el Señor nos vuelva a prestar oportunidad de compartir este mensaje, hermanos. Lo más importante ya lo hemos visto, hermanos. Falta solamente esta última parte. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para